Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos.
We slipped out under cover of champagne.
Hoy en Madrid sin Fronteras, nuestra primera parada está en el distrito de San Blas, en Casa de Comidas Carmela, donde se originó el proyecto Comida para Todos, justo al inicio de la pandemia y que una vez superada sigue repartiendo sus menús con la complicidad ahora de la empresa social La Falleda. Además, hablaremos con Carmen Benito, fundadora de MUM, Mujeres Unidas contra el Maltrato, que nació de su propia experiencia como superviviente de la violencia de género y que viene apoyando a otras víctimas con proyectos como La Ecoaldea, un hogar de transición en contacto con la naturaleza. También hablaremos sobre lo importante que es para las personas migrantes y refugiadas que no hablan español aprenderlo lo antes posible y cómo lo hacen en clases que se imparten en el Teatro del Barrio en colaboración con organizaciones como CEAR, y desde la Asociación Retorna nos explicarán cómo ha sido la denuncia que ha puesto junto a otras 25 entidades ante la Comisión Europea contra el Reino de España por incumplir el objetivo de reciclaje de 2020.
Could you hear the sirens in your dream? In your little yellow dress.
Durante la pandemia contamos muchas historias en los medios de comunicación sobre cómo los barrios se organizaron para no dejar atrás a sus vecinos y vecinas más castigados por la crisis. Una de ellas fue la de Casa Carmela, el restaurante de Jaime Rincón, que se ha convertido en un proyecto social permanente que ha repartido y sigue repartiendo muchísimos menús a familias que lo necesitan en San Blas, Simancas, Orcasur, Chamberí. Bueno, se va extendiendo cada vez más y más. Un proyecto Comida para Todos que además va creciendo y se alía ahora con La Falleda, una empresa social que fabrica yogures y que emplea a personas vulnerables. Y vamos a saludar ya a Jaime Rincón, fundador de la Asociación Comida para Todos y responsable del comedor Casa, el comedor social de Casa Carmela. Jaime, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Pues encantadas de saludarte. Bueno, pues ya un tiempo después de que contáramos la historia del inicio de todo esto y que sigues ahí, bueno, pues con esta labor increíble. Y también vamos a saludar a otra aliada, una aliada que os habéis hecho en Comida para Todos, que es Esther Carrera, responsable de comunicación de La Falleda, o este proyecto social del que nos va a hablar ella misma y que ahora pues se incorpora también desde Girona, desde La Garrocha, creo que exactamente están allí pues para ayudar también. Esther, muy buenas.
Hola Clara, buenos días. Muchísimas gracias también por invitarnos a participar en tu programa y un placer estar con vosotros. Y lo dices muy bien, estamos ubicados en la comarca de La Garrocha.
Un sitio maravilloso, por cierto. Una envidia, ¿no?
Sí, estamos ubicados en el corazón de un parque natural, de una zona volcánica. En la península ibérica hay dos zonas volcánicas, una en Canarias y la otra aquí en nuestro territorio, en la provincia de Gerona y en nuestra comarca que se llama La Garrocha y cuya capital es Olot.
Bueno, un lugar maravilloso, como decimos, y un proyecto que también lo es. Bueno, vamos por partes. Jaime, recuérdanos cómo nació todo, allá al principio justo, coincidiendo con el inicio de la pandemia.
Sí, lo primero es saludar a Esther. Buenos días, Esther.
Hola, Jaime.
Contigo,
igualmente.
Este puente aéreo que hemos comenzado Girona Madrid, encantado de saludarte, sí. Esther.
Igualmente,
pues mira, Jaime. Me preguntabas sobre el inicio de la pandemia, cómo ocurrió todo. Pues nada, ¿os acordáis que el 13 de marzo cerraron todos los establecimientos, la hostelería incluida? Entonces, bueno, yo después de pasar la depresión que todos pasamos durante 10, 15 días en casa, tirado en el sillón, sin hacer nada y sin hablar, pues me decidí a levantarme e empezar a venir al restaurante a hacer una reformita, a limpiarle la cara para que cuando volviésemos a la vida normal, pues los clientes viesen un cambio de nombre y cambio de estilo en el restaurante. Entonces venía todos los días un poquito y un día cuando salía de hacer, no me acuerdo qué era, los rodapiés creo, pues una señora de aquí de Madrid, una vecina del barrio,
que Paloma, venía con ¿verdad?
Sí, que venía con sus dos niñas, pues nada, me pidió que por favor la ayudase. Entonces eso se me clavó en el corazón como una puñalada de la vida, ¿sabes? Algo muy desgarrador. Entonces, bueno, pues nada, nos pusimos de acuerdo entre Sandra, que es una camarera aquí del restaurante, que vive aquí en el barrio, la Asociación de Vecinos de San Blas Canillejas y la Plataforma de Parados de Simancas, y nada, el 4 de mayo, esto fue como el 20 de abril, 22 de abril, no me acuerdo exactamente la fecha. Entonces, bueno, entre Sandra y yo decidimos que abríamos el restaurante solo para dar menús solidarios, porque acordaros que no había nadie en la calle,
sí,
había
los
esenciales de los esenciales, o sea, policías y poquito más. Entonces, bueno, pues nada, nos pusimos manos a la obra y el 4 de mayo del 2020, a las 12 del mediodía, vinieron los voluntarios de la Plataforma de Parados de Simancas a recoger sus primeros 20 menús solidarios que les entregamos desde el restaurante. Primero, segundo, pan y postre, que es como nos gustan hacer las cosas nosotros, que somos hosteleros de menú del día, pues lo mismo que tú puedes comer en el restaurante de menú del día, pues en vez de sentadito y servido, pues te lo empaquetamos, te lo embolsamos y te lo entregamos. Y la comida iba dirigida a familias que tenían niños de menos de 12 años, entonces lo que sí que diseñamos fue un menú mensual para que esas familias recibiesen todos los nutrientes y toda la gama de productos que debe tener un niño durante su etapa de crecimiento, ¿sabes? Porque, claro, pasta con tomate y tal, pues se pueden dar muchísimos más menús, pero esto damos menús, damos legumbres, damos pescado, damos carne, damos dulce, por supuesto, damos pasta, fruta, y damos unos yogures maravillosos ahora, no te lo pueden imaginar.
Bueno, pues nada, ya me lo has servido ahí en bandeja para preguntarle a Esther Carreras qué es la Falleda, bueno, pues qué es lo que hacéis y con quién lo hacéis.
Pues mira, la Falleda es un proyecto social, y cuando decimos que es un proyecto social estamos diciendo que no somos una empresa convencional, una empresa mercantil. Somos un proyecto social porque nuestra misión es puramente social. La Falleda nació hace más de 40 años, impulsada por un psicólogo que curiosamente se llama Cristóbal Colón, y con una misión que aún hoy día sigue inalterable: mejorar la vida de personas con trastornos mentales severos y personas con discapacidad intelectual. Entonces, Cristóbal impulsó este proyecto concibiendo el trabajo como un instrumento que transforma vidas y que les da sentido. Fue así como la Falleda, a lo largo de los años, ha ido impulsando distintas actividades empresariales, y una de ellas es la elaboración de yogures, yogures de muchísima calidad, muy apreciados en Cataluña y también en Valencia. De hecho, nuestro yogur natural es el más vendido de marca en Cataluña, porque la calidad siempre ha sido un imperativo para nosotros. Entonces, tenemos muy clara la necesidad de seguir reforzando este proyecto social. El mundo hoy es muy distinto al de años atrás. Esto nos ha impulsado a explorar nuevos mercados. Por eso, recientemente hemos llamado la puerta a Madrid, en Valencia, alguna pequeña incursión en Andorra, también en las Islas Baleares, con el fin de seguir fortaleciendo nuestro proyecto social, ¿no? Y allí donde estamos, y de aquí viene la relación con Comida para Todos, extrapolamos las políticas y las prácticas de responsabilidad social también, ¿no?, que practicamos en Cataluña. En Cataluña colaboramos con otras entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar la vida de personas en riesgo de exclusión, como pueden ser Cáritas, el Banco de los Alimentos, la Cruz Roja. Y por eso, al llamar la puerta a Madrid, también hemos establecido esta alianza con la entidad que ha impulsado Jaime, ¿no? Extrapolamos allí donde estamos nuestras políticas de responsabilidad social.
Así que, bueno, pues os conocéis, Jaime, conocéis el uno la labor del otro, de estas dos entidades, os ponéis a colaborar y ahora los menús solidarios de Casa Carmela, de la comida para todos, pues van con los yogures de la Falleda.
Sí. Efectivamente, no todos los días, porque no todos los días puedes entregar un lácteo de postre, pues hay días que ponemos fruta y hay un día que ponemos natillas, un flan, así una cosita un poquito más dulzona, pero sí, dos días a la semana estamos entregando los menús con los yogures, que como ella decía, el natural es explosivamente rico, pero el de limón y el de fresa también están muy buenos y tal. Entonces, mientras ella estaba hablando, ella estaba diciendo qué vértigo me da porque... No sé si te has dado cuenta, pero me has puesto a la altura de Cáritas Cruz Roja aquí en Madrid, con lo cual te lo agradezco. Te doy las gracias,
bueno,
pero
Jaime,
me da...
Es que con tu iniciativa, aparte de ser un empresario del sector de la restauración, te has convertido también en un emprendedor social, ¿no?
Sí, sí, de alguna manera sí, pero bueno, que me daba un poquito de vértigo, te lo quería decir. Que muchas gracias, porque claro, yo soy el último en llegar a este gran mundo,
bueno,
de los actos sociales.
Jaime, ¿no? Pero es que además tú efectivamente eras un empresario, tenías tu negocio y de pronto, esto entiendo que uno nace, ¿no? Y luego por el camino se hace sensible con lo que le rodea. Pero hay que tener ya la materia prima de casa, ¿no? Y te conviertes en un proyecto que hasta dónde está llegando, porque ya la cuenta, ese contador de menús, yo no sé ya si lo habéis pulverizado, pero ¿cómo se ha ido extendiendo? ¿Cuántas comidas entregáis ahora mismo diariamente?
Mira, te cuento, esto empezó pues el 4 de mayo con 20 menús. Seguíamos con 20 menús un par de semanitas, entró dinero en la cuenta de comida para todos, subimos, porque nosotros a medida que tenemos tanto dinero vamos entregando tantos menús. Entonces hemos estado muchos meses entregando 100 menús al día, durante Filomena 150, 180 menús, con la ayuda, que quede claro, de Policía Nacional y Bomberos de Madrid, que si no era imposible haber entregado esos menús. Hemos entregado menús en Chambrí, a la Asociación Española de Transexuales, a la Asociación Caribú de Saharauis, a la Asociación de Vecinos de Orcasur, en Fuenlabrada también hemos colaborado con una asociación de vecinos. Bueno, hemos ido creciendo a medida que la gente ha ido llamando a nuestra puerta y queriendo, digamos, alinearse con nuestro proyecto, compartiendo valores, ¿no? Y así es como hemos conocido, o como nos ha conocido en este caso La Falleda, con Estela a la cabeza, que compartimos los mismos valores. Y cuando yo lo que sí que he aprendido de este mundo, que realmente hay dos maneras de hacerlo, de corazón, sinceramente, y esos son dos minutos de reunión, dos minutos de reunión, te pones de acuerdo y empiezas a ayudar, o la gente que, bueno, sabes, que tampoco es plan de hablar de ello, pero que bueno, que bueno, que hay. Que quiere ayudar, pero que bueno, que se queda ahí por el camino y tal. Entonces, bueno, ha habido muchos globos pinchados por el camino, pero también ha habido muchísimas historias bonitas, muchísimas historias de superación, de gente que ha vuelto a traccionar, muchísimas historias de familias que han vuelto a tener trabajo, de niños que les hemos visto hace 3 años y que vuelven y que siguen viniendo al restaurante y les vemos crecer. Bueno, la verdad que es muy bonito. Hemos entregado material escolar, imaginaros, material farmacéutico, hemos entregado de todo. En Navidad de regalos, a través de una juguetería de IBI que nos mandaba juguetes seccionados, ¿no? Seleccionados por sexo y edad, para que los niños tuviesen muchos juguetes. Madre mía, si es que podría estar una hora hablando aquí, no quiero quitarle tiempo a este.
Bueno, es que claro, es que la colaboración también, cuando un proyecto de este tipo crece tanto, es muy importante, y la colaboración tiene que ser pues también entre personas que estén alineadas pues en cuanto a sus objetivos, Esther. ¿Ese salto a Madrid es para esta colaboración o tenéis pensado extender vuestra empresa social aquí también a Madrid, a la Comunidad de Madrid?
Bueno, de momento estamos haciendo nuestros pinitos, ¿no? Hace muy poquito que estamos aquí en Madrid. En el ámbito comercial tenemos 4 referencias de nuestros productos en hipermercados del Corte Inglés y la alianza establecida con la entidad de Jaime. Una alianza que consiste en aportar cada mes casi unos 1.000 yogures, creo, hasta finales de año. Luego, bueno, yo ya creo que es seguro que vamos a renovarlo para los próximos años, ¿no? Y veremos ahora cómo va evolucionando nuestra presencia aquí. Y claro que sí que estamos abiertos a colaborar con otras entidades. Es que es nuestra misión, ¿no? Cuando antes he dicho que La Falleda es un proyecto social, me refiero también a que es un proyecto sin propietarios, sin accionistas. Es un proyecto que, en el caso que haya, cuando hay beneficios económicos a final de año, siempre se reinvierten para seguir creando nuevas oportunidades de vida para personas de colectivos vulnerables, ¿no?
Así que cuando una persona llega a un supermercado y elige vuestra marca, lo que está haciendo también es apoyar que este proyecto siga adelante, que este proyecto vaya creciendo, que más personas se beneficien de ello y que también llegue por otra vía a otras personas que también lo necesitan a través de Comida para Todos. Así que fíjate, solamente eligiendo, solo tomando esa decisión de elegir una marca u otra, estamos cambiando muchas realidades. Es que el poder del consumidor...
Apelas, Clara, al poder, lo dices muy bien, del consumidor, ¿no? Y el consumidor que elige una marca detrás de la cual hay un proyecto social, sea de yogures, sea de cualquier otro producto, ¿no? Pues entendemos que asume un rol que va mucho más allá del ser mero consumidor, ¿no? Es un activista social de alguna manera, ¿no?
Exacto. Bueno, Jaime, y a Comida para Todos, al comedor, vamos, a la Casa Carmela, ¿cómo la apoyamos?
Bueno, la apoyáis, hay dos maneras. Como consumidor, venir y comer aquí y fortalecer la pyme, y luego a través de la página web comidaparatodos.es hacer un donativo de 3 euros, que cada 3 euros se convierte en un menú solidario de primero, segundo, pan y postre, y va a ir destinado a alguien, a alguna familia vulnerable del barrio de San Blas, Mancas o en Orcasur. Tan transparente como eso. No hay estructura, no hay... ¿sabes? De momento somos muy pequeñitos y entonces destinamos el 100% de los ingresos a la ayuda, con lo cual 3 euros, que es una cañita hoy en día en Madrid, pues es un menú que alguien va a disfrutarlo. Y oye, y si es con un yogur de La Falleda, pues imagínate.
Pues nada, entramos a la web de Comida para Todos. Bueno, tenéis varias webs. Podemos llegar a vosotras de distintas maneras. Dime cuál es la más rápida, Jaime.
Mira, tienes casadecomidascarmela.com. Ahí tienes también la opción del donador del menú solidario o tienes comidaparatodos.es. Y bueno, en el Instagram, @carmelacasacomidas o @comidaparatodos.es. Entonces, bueno, es muy fácil. 3 clics, 3 euritos, un menú.
Mandamos, ya con lo fácil que es mandar dinero ya a cualquier lugar, pues mira, qué mejor sitio para enviar esos 3
pues
euritos tan rápidamente, que se convierte en un menú sin más, porque claro, es que estamos hablando de 3 euros, que eso es precio de coste, no, vamos, no sé cómo...
Tú lo has definido bien, es un coste muy ajustado, porque bueno, al final la economía de escala en el restaurante del menú del día, pues bueno, puedes decir que ese puede ser nuestro coste de alimentos y bebidas, vale, pues bueno, 3 euros.
O ir directamente a comer también allí, danos la dirección.
Vale, estamos en Madrid, en el polígono Julián Camarillo, en la calle Julián Camarillo número 10, el restaurante se llama Casa de Comidas Carmela, y nada, tenemos el horario abierto de 7 de la mañana, perdón, a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Y no nos olvidamos de los yogures y de esa elección que podemos hacer en el lineal del supermercado, que nos has dicho, Esther Carreras, que estáis en el Corte Inglés, en el supermercado.
Estamos en los hipers del Corte Inglés, sí, y confiados que en breve podamos estar presentes en otras cadenas de distribución, claro que sí.
Pues Jaime Rincón, fundador de la asociación Comida para Todos, responsable de ese comedor de Casa Carmela por 3 euros, un menú va a llegar a una familia que lo necesita, y Esther Carreras, responsable de comunicación de esta empresa, de este proyecto social que produce yogures elaborados por personas vulnerables en La Garrocha, en Girona. Muchísimas gracias. Es La Faxeda, que lo volvemos a decir, que se escribe Faxeda. Corrígeme si me equivoco, Esther.
Sí, mira, se escribe Faxeda, una G, una D y una A, que sí. en castellano significa hiedo. Estamos ubicados en un bosque de hayas precioso, que por cierto, si en alguna ocasión os acercáis a Girona, venid a visitarnos porque os va a encantar el lugar donde hacemos visitas. Recibimos más de 40.000 visitantes al año de Cataluña, del resto de España, incluso del extranjero. De verdad que es un lugar muy especial y tenéis las puertas abiertas.
Yo puedo certificarlo. Esos ojos de los volcanes que se han convertido en praderas y son impresionantes, y todo el entorno es maravilloso. Así que, bueno, recomendamos mucho también visitar La Garrocha y elegir estos yogures en el lineal de los supermercados, de momento del Corte Inglés, La Faxeda, que se escribe, que lo he dicho yo raro al principio, Faxeda. Así que Jaime Rincón, Esther Carreras, muchísimas gracias a ambos, gracias por estar
gracias
en Madrid sin Fronteras y por la labor. Un abrazo.
Claro que sí.
Gracias
a vosotros.
Un abrazo. Esther, un abrazo. Chao.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Hold my tongue, I never had much to share. Always wrong, forever the window clears.
En el año 2010, Carmen Benito, superviviente de la violencia machista, fundó Mujeres Unidas contra el Maltrato, consciente de que las mujeres que han vivido la violencia psicológica, física, de muchas formas diferentes, necesitan apoyo para que ellas y sus hijos e hijas puedan iniciar una nueva vida independiente y en libertad. Mujeres muy diversas encuentran ayuda psicológica y legal, pero además MUM tiene proyectos de prevención, de empleo y hasta una ecoaldea que da acogida a 8 familias monoparentales que han sufrido la violencia machista. Carmen Benito, bienvenida a Madrid Sin Fronteras.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo nació Mujeres Unidas contra el Maltrato? Cuéntanos un poquito de la historia.
Bueno, pues la asociación nace porque yo soy una mujer superviviente. Pasé 11 años viviendo una situación de violencia y cuando salí no denuncié y vi la necesidad de que las mujeres que no optaban a recursos precisamente por no tener una denuncia o no tener una orden de protección, pues pudieran tener todos los recursos, ¿no? Y así empezó. Empezamos mi psicóloga y mi amiga y yo, y ahora mismo somos más de 300 personas.
Mm-hmm. Más de 300 personas que dais apoyo a qué tipo de mujeres, es decir, a qué tipo de violencia se han visto sometidas las mujeres a las que apoyáis y en qué momento están.
Pues nosotras trabajamos con cualquier mujer que haya sufrido o esté sufriendo violencia de género. Por supuesto con las hijas e hijos también. Nos puede llamar una mujer que esté viviendo una situación de violencia todavía dentro de casa con el maltratador y la ayudamos a salir o bien a poner una denuncia o bien a, en fin, a lo que necesite en ese momento, terapia. Y también mujeres que ya han salido y no consiguen estar bien, ¿no?
Y en la mayoría de los casos, o en muchos casos, vienen con sus hijos e hijas. ¿Es más difícil cuando hay menores o son los niños y las niñas quienes dan esa fuerza extra para luchar?
Bueno, las dos cosas. Quiero decir, es súper complicado. O sea, cuando tienes hijos con el maltratador, se complica muchísimo la historia, porque a no ser que te den orden de alejamiento, las visitas son, tienes visitas paternas y se complica mucho la historia. Pero sí que es verdad, como por ejemplo en mi caso, que fue el impulso que me dio para salir adelante y empezar otra vez.
Empezar de nuevo.
Además, los niños y las niñas son los grandes olvidados.
Sí.
Y hablamos siempre de mujeres, pero necesitan ser escuchados, sobre todo en el aspecto legal, que cuenten con la voz que puedan tener, porque sobre todo que algún psicólogo forense especializado que les escuche, porque yo creo que son los grandes sufridores de esta tragedia, desde luego.
Y en este momento, ¿a qué edad se les comienza a escuchar y a qué edad se les debería empezar a escuchar en un proceso de este tipo tan doloroso y tan y además pensando, como hemos visto lamentablemente, que son, bueno, pues las víctimas vicarias o las víctimas directas, ¿no? También de
sí, la violencia. Sí, claro, son directas completamente. Pues se les debe escuchar siempre. O sea, aunque no tengan voz y sean pequeños, incluso desde 2 años, o sea, una psicóloga infantil puede saber perfectamente por dónde está pasando el niño o la niña, qué dificultades tiene, si tiene miedo a ese padre. En fin, yo creo que es fundamental que siempre sean escuchados, siempre.
Y tenéis uno de vuestros proyectos, bueno, pues el que resulta quizás más llamativo, ¿no? Más novedoso, que es esa ecoaldea, y ahí, pues, con las limitaciones, lógicamente, del espacio, pero dais hogar a 8 familias, hay plaza para 8 familias, es decir, las madres con sus hijos e hijas, para, como transición siempre, no de forma definitiva, ¿verdad? Pero ¿cómo es esa ecoaldea, Carmen?
Pues mira, queríamos hacer un espacio lo menos institucional posible, donde se sintieran cómodas, está ubicada en el campo, está dentro de la Comunidad de Madrid, pero no está en el centro de la ciudad. Uh-huh. Y está en el campo, tienen un pequeño huerto, tienen animales. Y bueno, es un espacio donde, ya te digo, pueden estar tranquilas con sus hijas y hijos y empezar desde cero, uh-huh, sin preocupaciones.
Y esta ubicación, el hecho de que esté fuera de la ciudad, que esté en un entorno rural y que tenga estas características, ¿se decidió por motivos pues de seguridad, de alejarse del foco habitual, que me imagino que es la ciudad, ¿no? De la violencia, por algo terapéutico? ¿Cómo decidisteis esto?
Hombre, que esté alejado de la ciudad viene bien, porque viene bien para el tema de la seguridad, pero principalmente es por la sanación, ¿no? Mentalmente, uh-huh, estar en un ambiente tranquilo ayuda muchísimo, ¿no? Y el poder hacer cosas para mí fue fundamental. Ahí me ayudó en la recuperación muchísimo, el estar en el campo, el poder plantar, el poder hacer cosas con las manos. Y de hecho, el 80% de las mujeres que han pasado por la casa luego terminan quedándose en los pueblos de alrededor, trabajando, y primero porque es más económico, y lo segundo porque los niños terminan pues disfrutando de poder pasear en bicicleta, de tener amigos, de estar... Uh-huh. La verdad que nos ha resultado bastante positivo.
Mm-hmm. Tenéis otro proyecto muy, muy importante, muy ambicioso, que es un proyecto que tiene que ver con la educación, que queréis que esté presente en la etapa desde infantil hasta bachillerato. ¿En qué consiste y por qué es tan importante para vosotras, Carmen, este proyecto?
Bueno, para nosotras es importantísimo porque creemos que desde la educación y la prevención es la única manera de terminar con la violencia. Nosotras, ayudando a las mujeres, lo que hacemos es poner parches, el mal ya está hecho, y lo que hacemos es ayudarlas a salir adelante. Pero realmente, si queremos acabar con la violencia, lo que hay que hacer es prevenir y educar. Entonces, nuestro proyecto se llama Semillas Coeducando. Es para estar dentro del colegio durante todo el ciclo escolar, de septiembre a junio, y dando formación de manera transversal, tanto a profesorado como a alumnado, en prevención, formación con la igualdad, de manera transversal en todas las asignaturas, desde matemáticas hasta el recreo.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de mensajes deben recibir desde la etapa infantil hasta el bachillerato los niños y niñas sobre esta realidad y para prevenirla? ¿Cuáles son las claves, Carmen?
Pues primero, educarlos en igualdad, o sea, que sepan que los niños y las niñas pueden aspirar a exactamente lo mismo, y desnormalizar la violencia, que muchas veces se puede estar viviendo en casa y se vive con normalidad. Entonces, desde la escuela, que desnormalicen esa violencia que pueda haber y empiecen a ver que tienen un problema, ¿no? O cómo solucionarlo.
Y pensando que pues desde la etapa infantil hasta el bachillerato puedan ir formando, bueno, pues esta nueva visión de que es la visión correcta, ¿no? Del mundo a través de la igualdad, podremos terminar con este horror que se lleva a tantas mujeres por delante cada año, pero es que además eso es solo la punta del iceberg, ¿no? Cuando vemos las noticias terribles de asesinatos machistas, estamos viendo solamente una parte muy pequeña de todas las violencias hacia las mujeres.
Una parte muy pequeña. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia o la va a sufrir. Y dar un mensaje desde aquí a las mujeres que se planteen si están siendo maltratadas o no, porque desde el momento que no hay violencia física, muchas de ellas tardan mucho tiempo en darse cuenta que lo que están pasando, que si se preguntan en algún momento si están sufriendo esa violencia, la respuesta siempre es sí, porque una mujer feliz nunca se hace esa pregunta. Es una mujer que se pregunta si está sufriendo violencia. Entonces, hay salida, por supuesto, el mensaje de hay salida, que se puede salir, que aunque esté con miedo o esté sufriendo enganche emocional y piense que está enamorada y lo que pasa es que no puede salir de esa relación, llega un momento que va a estar preparada y ahí estamos nosotras, 016, contarlo es lo principal para que pueda salir.
Mm-hmm. llaman al 016, ese teléfono que es la referencia siempre cuando hablamos de violencia machista. Ese teléfono es lógicamente pues lo que el primer recurso, pero simultáneamente, Carmen, pueden pediros ayuda o son
supuesto,
esas
no ponemos ninguna condición, o sea, cualquier mujer que desee información, que desee ayuda, tanto psicológica, jurídica, como, en fin, cualquier tipo de ayuda puede llamarnos, que la vamos a citar sin ningún requisito.
¿Cómo se ponen en contacto con vosotras? ¿A través de un teléfono o...?
A través del teléfono, en la página web viene el contacto, tanto de correo como el teléfono, asociacionmoon.org. Y ahí estamos disponibles para quien lo necesite.
¿Atendéis alguna vez llamadas de auxilio de niñas y adolescentes, de menores de edad?
Sí, normalmente vienen luego acompañadas con los padres. Hemos tenido adolescentes de instituto de 16, 17 años, que luego al final la acompaña la madre o el padre y lo trabajamos igual. Y tratamos la psicóloga infantil, por supuesto, la terapia a los hijos de nuestras usuarias que así lo demandan.
Estos niños y niñas que sufren la violencia machista a través de sus madres, ¿qué necesitan para crecer dejando atrás todo esto?
Pues mucho apoyo, mucho cariño, terapia. Depende de la situación que hayan vivido, obviamente, pero sobre todo salir de la violencia y empezar en un sitio que no tengan miedo.
Bueno, como decías, los grandes olvidados, los hijos e hijas de las mujeres que sufren la violencia machista, que son también víctimas, pero que tienen muy poquita voz muchas veces. Y además sufren consecuencias que si no las atajamos, pues afectan a una etapa del desarrollo tan importante, tan vital como es la infancia y la adolescencia. Bueno, pues que es complicado. Pero para eso pues hay gente como Carmen Benito, fundadora de Mujeres Unidas contra el Maltrato, que han pensado en ellos y ellas, por supuesto, en sus madres, con proyectos como estos que se sustentan, económicamente con mucho esfuerzo, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, no tenemos ninguna subvención estatal a nivel estatal, es todo a base de, pues eso, de donaciones privadas, empresas, cuota de socias, así que animo a todas las personas que se quieran hacer socias o colaboradores, que son 25 euros al mes y nos pueden ayudar a hacer muchos proyectos.
Mujeres Unidas contra el Maltrato, MUM, ahí tenemos toda la información y también las empresas, las has nombrado y os están ayudando muchísimo. Bueno, tienen las empresas también una responsabilidad social con la que deben apoyar cuestiones como estas para tener una sociedad en el presente y en el futuro pues mucho mejor de la que tenemos ahora mismo, y las empresas también os ayudan, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, para nosotras son fundamentales. Sin ellas podríamos hacer la mitad de lo que estamos haciendo ahora mismo. Desde Avon, que nos apoya en la Ecoaldea, no quiero nombrar a ninguna porque es que hay tantas que de verdad que gracias a ellas. SNECA nos está apoyando con formación para las propias usuarias, que tengan sus títulos y puedan salir adelante laboralmente. O sea que sí, muy importante, todas, todo el apoyo es bueno.
Pues sí, son muchas, estupendo, pero esperamos que sean cada vez más. Carmen Benito, fundadora de Mujeres Unidas contra el Maltrato, MUM, muchísimas gracias y enhorabuena por este proyecto. Ya son muchos años, ya más de una década ayudando a estas mujeres y a sus hijos e hijas. Un abrazo.
Gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
These are my rules, and I put them on my shelf. It doesn't take much to adjust to another holding up themselves. But if you're born to fly, I won't step on your wings.
You're the only one, and the days come. You gotta dance to the beat of your own.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado del caballo. Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
It's just eternal. Desde el momento en que una persona refugiada o migrante no hispanoparlante llega a España, la barrera del idioma se convierte lógicamente en una de las más importantes a la hora de avanzar en todos los trámites burocráticos a los que se tienen que enfrentar y que no son nada sencillos. También supone un problema en su día a día a la hora de tener una mínima autonomía para desenvolverse, también para relacionarse con los demás. Aprender español se convierte en una prioridad y hoy en Madrid sin Fronteras vamos a conocer cómo es una de las clases de español para personas migrantes y refugiadas que se imparten en el Teatro del Barrio. A su profesora y promotora, que es Paloma Fidalgo. Bienvenida, Paloma.
Hola, buenas. Muchas gracias por llamarnos y perdonad la voz, que estoy, creo que como media España, súper acatarrada y afónica.
Bueno, pues muchas gracias a ti por hacer este esfuerzo con esa voz al límite. Y también vamos a conocer a Alex, que es uno de los alumnos de estas clases. Alex, bienvenido.
Hola, buenos días.
Alex, eres bielorruso.
Sí, soy bielorruso. Yo nací en capital, en Minsk, y sí, tengo dos hijos y vive aquí en Madrid casi 2 años.
¿Tus hijos están contigo o no?
No, ahora con su madre en Georgia.
Uh-huh. Bueno, vamos a conocer luego un poquito más de tu historia, Alex, lo que nos puedas contar sobre cómo llegaste a España y por qué. Pero vamos primero, Paloma, a centrarnos un poquito con estas clases de español para personas refugiadas y inmigrantes. Sabemos que el Teatro del Barrio pues siempre ha sido mucho más que un teatro, que siempre ha estado muy pegado al barrio de Lavapiés, en el que está ubicada la sala, y colaborando con diferentes asociaciones, con ONGs, pues en la pandemia, en toda circunstancia. En este caso creo que hay una colaboración también estrecha con CEAR, que también, bueno, pues que como saben, que ha estado pues aquí en el programa con su apoyo a personas refugiadas, y bueno, son algunos de los alumnos te llegan de CEAR, ¿verdad, Paloma?
Eso es. Sí, el Teatro del Barrio es una cooperativa de personas socias. Somos ahora mismo pues unas 600 personas socias, además pues yo soy personal de oficina, y es verdad que es un teatro que nació pues donde estaba la antigua Sala Triángulo hace 9 años, que la Sala Triángulo pues fue muy importante para el teatro madrileño, pero nació pues mucho con la filosofía del 15M, ¿no? De aquella época, pues intentando pues imaginar otras formas de sociedad posible y sí, pues como un proyecto cultural que efectivamente quería ser mucho más que un teatro, ¿no? Pues este escenario, pues por ejemplo en los lunes hay una universidad popular, los martes pues se dedica a lo que llamamos reacción vecinal, ¿no? Pues a asociaciones, ONGs y demás, o personas que necesiten un altavoz, pues vienen y realizan sus actos más de corte más activista. Y bueno, pues cuando empezamos este año, al arrancar la temporada en septiembre, pues bueno, pensamos que también, pues pensamos varias cosas. Por un lado, estábamos muy sensibilizadas, yo creo que como todo el mundo, pues con todas estas personas refugiadas que estaban viniendo de Ucrania, que antes habían venido de Siria. Luego, pues como tú has dicho, ¿no? Pues estamos en Lavapiés, estamos al ladito de la Plaza de Lavapiés, nos relacionamos muchísimo con las ONGs de aquí, con las asociaciones de aquí, con vecinas de aquí. Y pues este es un barrio muy multicultural, entonces pues también nos estamos muy sensibilizadas con todo esto. Y luego también el teatro pues pasa muchas horas al día, que son espacios que no sé, que no están, pues que queremos que haya espacios, lugares de convivencia, ¿no? Pero uh-huh. que pues al margen de ensayos y montajes pues no hay nada. Entonces se nos ocurrió pues lo que tú has dicho, ¿no? Una persona refugiada pues lo que necesita, algo que necesita de forma muy urgente, es aprender español, ¿no? Para desarrollarse. Y a nosotras nos podía resultar relativamente fácil dar estas clases por nuestra formación. Entonces, pues las ofrecimos pues en nuestros canales de comunicación, en nuestras redes, en nuestros boletines y demás. Contactamos con estas asociaciones de Lavapiés, con Valiente Bangla, con los Dragones de Lavapiés, y muy prontito, pues efectivamente el CEAR nos llamó y nos dijo que sí, que tenían un grupito de personas que hacía poco que habían llegado a España y que les vendría bien estas clases y pues así formamos uno de los grupos en el que está Alex.
Y además, bueno, pues que el objetivo es que vayan creciendo mucho estas claro. clases y ayudar al mayor número de personas posibles. Uh-huh. Alex, cuéntanos sí. un poquito de ti. ¿Por qué te fuiste de tu país? ¿Qué nos puedes contar de tu historia?
¿Historia más larga o más pequeña?
pues vamos con la pequeña, porque el tiempo ya sabes que
vale,
corre
vale.
muy rápido.
Soy bielorruso, pero también tengo raíces ucranianas y polacos. Uh-huh. Y cuando el dictador Lukashenko se convirtió en presidente, uh-huh. tenía 11 años y ahora tengo 39. Uh-huh. Resulta que durante 28 años me vi obligado a vivir bajo una dictadura. Y si yo cuento mi historia completa, no tengamos suficiente tiempo en este programa. Prefiero hacer una película, vale.
Y cuanto más
corto, me fui por la protestados de las elecciones presidente en 2020. Uh-huh. Y salió a protestar mucha gente contra de la dictadura y pensamos que podemos cambiar este régimen. En este momento me andando con una mochila que contenía cosas para la prisión y todos los fines de semana salía con esta mochila, pero me llevaron a la cárcel cuando salí solo con una pancarta en la que escribe stop al sistema punitivo. Y estuve 6 días en la cárcel donde me golpearon y después yo me fui a diciembre de 2020 a Suecia, porque aquí vive mi padre hace 20 años. Pero me deportaron en Madrid porque he tenido visa de español en mi pasaporte. Uh-huh. Y también en este tiempo Suecia no cierra las puertas por los turistas.
Uh-huh. O sea, bueno. que eres refugiado político, entiendo, sí. y bueno, cuando has llegado aquí a España, ¿sabías algo de español o no?
Un poquito, porque llegué en porque yo vivo en Madrid cuando he tenido 14 años.
Ajá.
En un programa de hijos de Chernóbil.
Uh-huh.
Yo he vivido un mes en una familia de director de colegio y sabía solo números hasta 10, hola, adiós, hasta luego, dame dos cervezas, por favor.
Bueno, pues es impresionante, ¿eh? el nivel que tienes en tan poquito tiempo, como dices que llevas aquí en España, aunque tuvieras esas pequeñas nociones de español. Paloma, ¿cómo es la clase? ¿Cuántas nacionalidades hay? ¿Y cuáles son las dificultades a la hora? Me imagino que será complicadísimo.
Claro, sí. Sí, no, las nacionalidades, yo creo que no tenemos, no repetimos, hay de todo. Y sí, o sea, lo que comentábamos antes, ¿no? Pues colaborar. Realmente las instituciones tienen, cuando una persona pues tiene un permiso de estancia, pues se supone que la administración le ofrece estas clases de español, pero claro, no llega y sobre todo no llega en zonas como el centro de Madrid, ¿no? Que es multicultural, que es tan diverso. Entonces, pues sí, tira de las ONGs, de las asociaciones para ofrecer estas clases. Entonces, pues realmente vienen de todo tipo, ¿no? O sea, cada persona refugiada tiene su historia, como acaba de contar Alex. Entonces, pues tenemos disidentes, pues personas que vienen de situaciones de conflicto, mujeres que han sufrido agresiones, ¿no? O que en su país no se respeta su orientación sexual. Y tenemos en el grupo de CEAR, ¿no? Tenemos dos grupos. En el grupo de CEAR está Alex de Bielorrusia, hay un chico de Afganistán y hay un chico de Guinea Conakry. Y luego tenemos otro grupo que tiene un nivel un poquito más bajo de español que el que podéis estar viendo que tiene Alex. Y ahí hay dos chicas sirias y un chico jamaicano. Y pues efectivamente es un reto, ¿no? O sea, pues no muchos de ellos, España no es un país elegido voluntariamente. Uh-huh. No tienen por qué conocer el español y, sin embargo, lo necesitan de manera urgente pues para ponerse a trabajar, para desarrollar su vida, como tú decías al principio. Lo que sí que se nota es, pues por ejemplo, lo habéis visto también en el caso de Alex, que tienen, digamos, cierto nivel cultural, ¿no? Tienen cierta formación, están habituadas a formarse algo, ¿no? Entonces, sí que intentamos pues hacer grupitos pequeños para poder dar una atención lo más personalizada posible. Ellas son personas con muchísimo interés, enseguida pidieron más horas de clase, más días de clase, ¿no? De ahí también que vaya a entrar ahora otra socia, Silvia, para poder pues dar más clases. Y bueno, pues cómo preparamos un poco la clase, pues eso, pues yo fui a la biblioteca a repasar toda la gramática y toda la ortografía. Damos una parte pues un poco más teórica, ¿no? Yo no renuncio a dar una parte un poco más teórica, pues porque quién sabe si dentro de 10 años se harán un examen de idioma, ¿no? Para tener la nacionalidad o para lo que necesiten. Entonces, pues cómo se forma el plural, los tiempos verbales, todas estas cosas. Y luego hacemos otra parte más práctica, ¿no? Sobre todo, pues, vocabulario y sobre todo vocabulario específico, aquel que puedan necesitar por su trabajo, ¿no? Pues si están trabajando en huertos urbanos, pues pensamos mucho en ese tipo de palabras, en ese, si trabajan con tecnología, pues igual. Y el otro día también, bueno, lo hacemos de forma bastante lúdica, el otro día Alex y yo estuvimos jugando al ahorcado, ¿no? Porque descubrí que es una buena forma de que se recuerden todas las letras de una palabra. O hacemos también simulacros, ¿no? Pues Alex el otro día me comentaba, él está ayudando a personas mayores pues a familiarizarse con la tecnología. Entonces pues hicimos un simulacro de que él me explicaba cómo abrir una aplicación o cómo descargar una aplicación del móvil. Entonces vamos viendo todas aquellas palabras, todas aquellas expresiones que él pueda necesitar y eso. Lo que sí que luego les intento es, pues claro, ellos trabajan mucho, la mayoría, entonces tienen muy poquito tiempo para deberes.
Claro.
Y sí que intento que escriban un diario, ¿no? Los animo a escribir un diario,
bueno.
para que vayan, sí, para que pues todas aquellas dudas que les surjan, pues que luego las podamos ver en clase y sí, pues pensar cómo tienen que expresarse.
Alex, ¿qué significan estas clases para ti? ¿Cuáles eran esas barreras que el idioma te ponía? Y ahora, bueno, pues ¿cómo te está facilitando la vida el dominar el idioma? ¿Qué significan las clases?
Para mí es de muy grande ayuda. Esta clase, para mí, es esta práctica por... es muy buena, es muy buena práctica para estudiar. Y me gusta este teatro, y me gusta estudiar en teatro, es muy interesante. Y
¿a quién no le gusta el Teatro del Barrio? Es que es un espacio tan maravilloso en todos sus rincones, en la cafetería, en el escenario, en todas las actividades que se programan, en el ambiente, en todo. Es que es maravilloso absolutamente en cada una de sus esquinas. Así que lo entiendo perfectamente, Alex, que te guste acudir allí.
Hemos llegado a dar la clase en el escenario.
Ah,
mira.
Sí, mira.
Sí, clases con Paloma. Paloma es muy buena profesora y explica muy bien. Me gusta esta forma de estudiar.
Y el objetivo es trabajo, trámites, vida social, para el dominar el idioma es con todos estos fines.
Sí, cuando yo fui a España, yo sabía solo inglés, bielorruso, ucraniano, ahora español, y para mí un poco difícil cambiar idiomas en la cabeza. Ahora esta guerra en Ucrania, y ahora yo veo muchas noticias en ucraniano idioma, ahora yo tengo también y ucraniana en mi cabeza y español, pero muy bien, me gusta esta forma de hablar y forma de estudiar, como no mucha gente, solo uno, dos o tres, es como privado.
Bueno,
me gusta eso.
Se ve que las aprovechas muy bien porque se te entiende perfectamente, es un nivelazo el que tienes, Alex, en tan poco tiempo. Paloma, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde aquí, desde Madrid Sin Fronteras, para ayudar a que estas clases crezcan?
Sí, yo os lo agradezco de verdad porque más allá de que aprendan el idioma de esa parte de práctica, creo que realmente son personas, como decíamos, como comentábamos, que están en una situación muy frágil, realmente las palabras construyen la realidad y bueno, pues ellos son asilados políticos y creo que nosotras también tenemos una responsabilidad política para darles, pues para que encuentren un lugar seguro aquí, para que se preparen, aquí son conversaciones privadas, pueden decir lo que quieran y para que se preparen, las preparemos juntas para afrontarlas. Entonces, si alguna persona refugiada o incluso inmigrante quiere sumarse a las clases o conocéis a alguna asociación o que esté escuchando, pues nos directamente que nos llame al teléfono del Teatro del Barrio o que me escriba a mí personalmente. Mi correo es muy fácil, comunicación@teatrodelbarrio.com. Y pues adelante, la clase está abierta dentro de nuestras posibilidades, está abierta a quien la quiera recibir.
comunicación@teatrodelbarrio.com o acercarse directamente pues al Teatro del Barrio. Recuérdanos la dirección exacta.
Estamos en la calle Zurita, número 20, una calle con una cuesta tremenda.
Sí, sí, sí. Bueno, en el número 20 de la calle Zurita, el Teatro del Barrio, Paloma Fidalgo, profesora de español y alma de este teatro, y Alex, pues uno de los alumnos de Paloma, bielorruso y con un nivelazo de español que hemos podido comprobar. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Muchísimas
a ti,
gracias.
De verdad.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
Soy César Sánchez de Retorna, es una de las 26 entidades que recientemente ha denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por incumplir el objetivo de reutilización y reciclaje marcado para el año 2020. Este objetivo era del 50%, pero España en este año 2020 se quedó en un 40% de reciclaje y por lo tanto incumplió esta directiva europea. Llevamos mucho tiempo las entidades de la sociedad civil, las entidades ecologistas, denunciando que los vertederos están colmatados, que no se entornos están contaminados y que las leyes que hay no se cumplen. Por lo tanto, esto no deja de ser al final una llamada de socorro. Pedimos a Bruselas amparo para, ya que España parece que se deja influenciar demasiado por las presiones de parte de la industria, ponga freno a esta situación y la gestión de los residuos se convierta realmente en una prioridad. Este objetivo de 2020, como decíamos, no se ha cumplido, pero es que los objetivos de 2025 y 2030 parece que tampoco se van a cumplir si no cambian las cosas, porque si en el 2020 el reciclaje era de un 40%, en el 2021 ya ha bajado 5 puntos casi y está alrededor del 36%. Por lo tanto, es hora de las soluciones, es hora de que se deje de enviar a vertedero recursos sin tratar, es hora de poner en marcha la recogida separada de la materia orgánica, de poner medidas de prevención y reutilización, sistemas de depósito para envases de bebidas y otro tipo de residuos. Es hora que la gestión de los residuos en España se convierta en una prioridad.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Come and open up the windows. Yeah, I'm real.